Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 10 y 6 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid. 4 de agosto, primer viernes de mes. Hay que ver lo bien que se está descansando, ¿eh?, con estas temperaturas que no han llegado a los 20 grados. Después va a venir por aquí Elena Miñambres para contarnos cuál es el tiempo que nos espera en este fin de semana. De momento, lo que nos espera por delante es la celebración, este 4 de agosto, del Día Internacional de la Cerveza. La cerveza, qué buena está. Ay, sí, está rica. Bueno, habrá gustos para todo. Hay a quien le gusta, a quien no. Con alcohol, sin alcohol. La rubia, la morena. Es la reina indiscutible de las barras de los bares y los chiringuitos de verano. Una de las bebidas fermentadas más antiguas de la humanidad y una de las más valoradas. Ingredientes básicos para elaborarla. Bueno, el agua, los cereales, generalmente malta de cebada o de trigo, las levaduras y el lúpulo. La combinación de la calidad, la cantidad y la especie de cada uno de estos ingredientes produce una gran variedad de tipos de cerveza. Cuando llega el verano. Bueno, del origen, la historia y curiosidades de este clásico de los bares vamos a hablar en un rato con Xavier García Barber, que es autor del libro La cerveza en España. Y también de la mano de Begoña Tormo, lo que vamos a hacer es un repaso por algunas de las cervecerías artesanas de Madrid. Hoy vamos a hacer recorrido por Madrid, pero la maleta preparada, porque vamos a salir bastante. Nos vamos a ir a Venecia. No sé si vamos a ser muy bien recibidos porque la verdad es que está bastante masificada esta ciudad de los canales. Tanto es así que está en el punto de mira de Patrimonio Mundial. Pertenece a esa lista y ahora, ante esa masificación turística, se están planteando si añadirla, pero en la lista negra. Bueno, de esta cuestión vamos a charlar con dos expertos que conocen y reconocen el patrimonio y los monumentos de Venecia, pero también vamos a visitar otro de los sitios más bonitos de España. Está en el término municipal de Los Tojos, se llama Bárcena Mayor, y la alcaldesa de Los Tojos, Belén Ceballo, nos va a contar las bondades y lo maravilloso que es este enclave que se encuentra en Cantabria. Para bonito también el espectáculo de luz y color que se va a vivir mañana en el municipio toledano de Valdeverdeja, donde celebran la sexta edición de Música y Velas. Los vecinos del pueblo apagan las luces de sus casas y decoran sus patios y balcones con cirios antiguos. Bueno, una iniciativa que nos va a contar Rosy Rosado, que es la organizadora del evento. También van a venir por el estudio José María del Toro con la actualidad del deporte. Rubén Ruiz nos hará un traje a los humanos, como de costumbre, con su particular humor llegado del planeta R. Y nos iremos dentro de nada a una zona de Cardenal Herrera Oria, donde se están registrando una oleada de robos en una mancomunidad de viviendas formada por hasta 800 pisos. Todo eso y mucho más hasta la una de la tarde, pero antes de nada hacemos... ¡Qué ganas de viernes teníamos! ¡Chus Galán, buenos días!
¡Buenos días! ¿Estás contenta, eh?
¡Es viernes!
Mira que se nota. Ay, ¿qué efemérides tenemos este 4 de agosto?
Pues vamos a ver. Primero, escucha esto.
Happy birthday to you.
Mr. President,
Bueno, pues que está muy claro, ¿no?
Es el cumpleaños más famoso de la historia.
Exacto, el que le canta Marilyn Monroe, la mujer más sexy para muchos en esa época, pues se lo cantaba el presidente John F. Kennedy. Hoy se cumplen 61 años de su muerte. Falleció a los 36 a consecuencia de una sobredosis de barbitúricos, aunque su fallecimiento siempre ha estado rodeado de misterio y teorías de conspiración. Y por cierto, con ella se acuñó el término ese de que las rubias somos tontas o algo por el estilo, ¿no?
No sé de qué me hablas.
Bueno, pues para todos que quede muy claro esto. Tenía un coeficiente intelectual, Marilyn Monroe, de 165. Cinco puntos por encima del mismísimo Einstein.
No, y además es que efectivamente se la tenía como una sex symbol, porque lo era, una mujer guapísima, pero que no por eso era nada tonta, todo lo contrario, como bien dices tú. Y a ella le gustaban los hombres inteligentes, pero era un poco incomprendida.
Ay, qué bonito está.
Es romántico, Nacho.
Hoy viernes. Pues hoy también es el aniversario del fallecimiento del que canta, Antonio Machín. Murió en 1977 y nos dejó para el recuerdo, además de estas dos gardenias, Angelitos Negros o El Manisero. Esos besos que te di
y que jamás encontrarás. ¿Qué te suena? ¿Has descorchado otro
querer? A ver. Pues sí, sí, sí. Es el descorche de una botella de champán, míralo. ¿Y por qué? Pues porque tal día como hoy, pero en 1693, es decir, hace 330 años, el monje benedictino Don Periñón inventó el champán, aunque sin querer, porque utilizó el método champanois.
Es básicamente fermentar el vino una segunda vez, pero ya dentro de la botella, lo que da el efecto de las burbujas características del champán. Se dice que Periñón no quería hacer esto, que por el contrario quería evitar estas burbujas, pero al probar lo que había creado dijo, venid pronto, estoy bebiendo las estrellas.
Pues así se inventó el champán.
El que habla que es de inteligencia artificial.
Pues casi. Bueno, era una manera de presentar el método champané. Pero bueno, ya sabéis cómo se creó el champán, sin querer.
Sin querer, como un montón de cosas.
Exactamente.
Que pasan,
y ya en la última, del 4 de agosto de 1704. ¿Y por qué? Pues porque España ahí empezó a perder el peñón de Gibraltar. Porque aprovechando la guerra de sucesión española, una flota anglo-holandesa que apoyaba a uno de los candidatos, pues aprovechó y conquistó el peñón. Y a partir de ahí, pum, 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 nos quedamos sin Gibraltar.
Ay, Gibraltar español. Tenemos por aquí a Inés de Rato, que todos los días nos trae la frase del día. Así que hoy, ¿por dónde vamos, Inés?
Buenos días, Nieves. Pues hoy he rescatado la frase «La libertad es siempre libertad para quien piensa diferente». Es de la revolucionaria y teórica del socialismo alemán Rosa Luxemburgo. La conocemos por luchar por los derechos de igualdad, principalmente de las mujeres, y por defender la dignidad y los derechos humanos de la población. Esta frase, que fue citada por varios personajes históricos y que todavía sigue sonando, nos recuerda que debemos defender la libertad de expresión. Uh-huh. Es importante que demos nuestro punto de vista siempre respetuosamente y a pesar de que no pensemos igual que la mayoría.
Bien. Vamos a felicitar por su santo a alguien que tenemos también por aquí en nuestro equipo. Luego le felicitamos, Carlos Honorato. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Se llama Rubén.
¿Rubén?
Tenemos uno.
A mí por Rubén también, no me viene nada.
¿No?
Bueno, no, pues, no. ¿Tenemos Rubén?
Luego, sí. Pero en cualquier caso, en España hay 130.000.
¿130.000 Rubén?
Hombres que llevan ese nombre, sí. Este es que no es de España, ¿no? El nuestro.
El nuestro es que es extraterrestre.
Bueno, por eso. Bueno, que este viernes celebran su onomástica en honor a San Rubén Estilita, un santo ermitaño que redujo su espacio vital a la peana de una columna.
Mucha fluidez lectora te veo esta mañana.
Sí, estoy yo también como la inteligencia artificial. Nombre de origen hebreo, es que es viernes.
Te falta decir punto seguido.
Punto y coma.
Punto y coma.
Antes se usaban mucho los puntos y las comas, bueno, más allá de los códigos estos de...
Punto y coma.
Venga, déjalo, no quiero seguir por aquí.
Bebe un poquito de agua, que te va a venir bien. Oye, que hoy tenemos viaje, ¿eh? Viaje Sonorato, hoy vamos a...
Hoy me vas a dar un viaje también.
Hoy te di el viaje, claro, hoy es el día del viaje. Hoy nos vamos a Tokio. Uh-huh. 5 minutitos, ¿eh? En realidad se tardan más de 14 horas en el viaje. hasta Tokio.
Bueno.
Son 14 horas de avión, que tela marinera. Y hablando de aviones, si es que, Juanjo, está todo estudiado. Hablando de aviones, el reto de hoy tiene que ver con aviones. Os voy a decir una cosa. Sorpresivamente, en la Comunidad de Madrid hay muchas rotondas que tienen aviones. Y hoy hemos puesto una de ellas. Es un caza, un objeto volante identificado. Este no es no identificado, este es identificado. Porque además, como ves, tiene hasta su matrícula.
Sí, ahí está.
Tiene su matrícula. Está en una rotonda de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Y lo que preguntamos hoy en nuestro reto de Twitter, en @buenosdiasom, ¿en qué municipio de la Comunidad de Madrid está este caza ahí, plantadito en mitad? ¿Está en Torrejón de Ardoz, está en Boadilla del Monte o está en Alcalá de Henares?
Está pidiendo pista para despegar, la posición.
Vamos. Eco Alfa, aquí Tango Charlie. Sí, sí, yo también hice comunicaciones, me sé el alfabeto. Estuve con una radio haciendo la Billy. Bueno, pues a lo que vamos. ¿Dónde está este caza, Top Gun? ¿Dónde está? ¿En Torrejón de Ardoz, en Boadilla del Monte o en Alcalá de Henares? ¿Y puedo decir una cosa?
Una.
Estos tres municipios tienen un avión en su término municipal en una rotonda.
O sea, que es uno de los tres fijo.
Sí, pero que ninguno de los... vamos a ver, que estos tres municipios tienen una rotonda con un avión. ¿Pero de qué? ¿Cuál es? ¿Cuál es de ellos?
Claro.
Hay tres.
¿Dónde está la bolita?
¿Dónde está la bolita? Aquí. ¿Dónde está la bolita?
Mira qué canción más bonita, Carlos.
Los días que pasan.
Oh.
Las luces del alba. Mi alma, mi cuerpo, mi voz.
¿Sabes quién es, no?
Eva Amaral.
...51 años cumple Eva Amaral.
Pues está hecha una chavala.
Está fenomenal.
Está fenomenal, fenomenal.
Te voy a contar una anécdota.
Con Amaral.
De un amigo mío de Zaragoza.
Zaragoza.
Zaragoza, que tenía un grupo de música. Y entonces estaban buscando vocalista, ¿vale? Para el grupo. Y allá que aparece Eva Amaral sin ser conocida todavía.
Uh-huh.
Y... la dieron negativa.
Bueno, esto
le dijeron no.
Ha
no.
pasado así de veces, ¿eh?
Y claro, cuando luego con el tiempo se la conoció tanto, ¿no? Y hay alguno que todavía se está tirando de los pelos.
No,
a lo mejor, de los pocos que le queden ya porque ha pasado tiempo.
No,
claro.
Pero que a lo mejor no era para ese tipo de música o para el. No sé, no la vieron y ya está.
No la vieron.
Esto ha pasado muchas veces.
Ha pasado, sí.
Es más, creo que pasa más esto que pillar a una persona desde primeras. Uh-huh. Es así, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pues Amaral, que por cierto cumplen ya más de 25 años en el mundo de la música y que, fíjate, que esta canción que va a sonar ahora...
A ver...
Ha volado incluso por ahí fuera a Júpiter. Se llama El universo sobre mí y resulta que forma parte de una playlist que uh-huh. la Agencia Europea Espacial creó con motivo del lanzamiento de una misión a Júpiter, precisamente. Así que por ahí están las notas musicales de...
Explícale un poquito lo de la playlist, porque lo mismo hay gente que no llega ahí. A ver, es como una cinta casete grabada toda y que tiene la cancioncilla esta de Amaral. ¿Ya?
Vale, bueno, pues es una lista, efectivamente, que tiene músicas. Y no solamente está la de Amaral, hay muchas otras que citaban precisamente la palabra universo o que algo así tenía que ver.
Muy bien, muy bien.
Que me cuesta sonreír.
Ahí en el cohete Ariane 5, ¿eh? Ha volado el universo sobre mí. Y nosotros nos vamos a quedar.
¿Hasta
aquí.
Qué hora volamos?
Hasta la 1.
¿Ah?
Pide pista que despego.
¿Pista?
Juanjo Ceballos. Torre de control.
Aterrizamos.
He tenido suficiente. Necesito alguien que comprenda que estoy sola en medio de un montón de gente. ¿Qué puedo hacer? Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero llorar de fe.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid. Para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí,
hombre. Ser como Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, a ver qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto.
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid, Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 10 y 22 minutos de la mañana. Aquí continuamos los del Buenos Días Madrid en Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, para hablarles ahora de Venecia. Es probable que hayan estado este verano allí, que tengan como destino turístico marcharse dentro de unos días de vacaciones a esta ciudad de los canales. O que la conozcan de hace años, porque sin duda es uno de los sitios turísticos más demandados en el mundo. Y ahora resulta que podría entrar en la lista negra de Patrimonio Mundial. La UNESCO, que la declaró Patrimonio Mundial precisamente allá por 1987, ya amenazó con incluirla hace dos años en esta lista negra y ahora, visto que no se frena ni el turismo ni la especulación, ha vuelto a proponer su inclusión en este listado a expensas de lo que se vote en septiembre en la reunión del Comité de Patrimonio Mundial que se celebrará en Arabia Saudí, concretamente en Riad. Bueno, y vamos a analizar esta cuestión con dos expertos y habituales de este programa aquí en Onda Madrid que conocen bien la historia del patrimonio y de sus monumentos. Uno de ellos es Alberto Tellería, vocal técnico de Madrid Ciudadanía y Patrimonio. Alberto, buenos días.
Buenos días.
Y otro es Víctor Antona, que es portavoz de la lista roja de la Asociación Hispania Nostra. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, preocupación, yo creo que por parte de la UNESCO y de la humanidad, porque realmente que Venecia forme parte de la lista negra no solamente supone un toque de atención por ese masivo turismo, sino que además lo que supone es una llamada de atención a otras cuestiones importantísimas, ¿no? Como pueden ser el cambio climático, que suba el nivel del mar, en definitiva unas consecuencias, Alberto, bastante importantes.
Sí, muy importante realmente. Es una llamada de atención porque realmente, simplemente con haber anunciado que podía pasar esa lista negra, ya se ha visto la repercusión mundial que tiene en toda la prensa y en todo el mundo que Venecia pueda perder ese título de patrimonio mundial, indicando que la ciudad está cogiendo el camino equivocado, el camino de desarrollo equivocado.
Uh-huh. Alberto, para empezar, ¿qué es la lista negra de patrimonio mundial y qué supone entrar en ella?
Pues entrar en ella en realidad supone un reconocimiento de prestigio. No es que la UNESCO otorgue fondos ni haga nada. Los países luchan por meter su patrimonio, por ese patrimonio que significa que tiene un valor que va más allá de lo local, va más allá de lo nacional y que es un valor que abarca a toda la humanidad. Entonces, lo que obtienes cuando tienes el patrimonio mundial es un prestigio añadido y un reconocimiento mundial del valor de un patrimonio pues que se observa en un sitio determinado.
¿Y qué es lo que le preocupa a la UNESCO, ¿no?, para llegar a tomar una decisión tan importante?
Pues ya hace tiempo que ellos están hablando de la degradación de Venecia y de que además que si Venecia sigue el recorrido de transformarse exclusivamente en un destino turístico, pero pierde sus características de ciudad porque está siendo cada vez más deshabitada, es una ciudad cuyos habitantes van trasladándose mientras todo se va transformando en destino turístico, pues no es lo que se pretendió proteger cuando se protegió como patrimonio mundial. Se protegía una ciudad con todos sus valores, con sus valores arquitectónicos, pero también con sus valores vitales. Si esos valores se sustituyen por los de un parque de atracciones, pues no es lo que no se vino a proteger y lógicamente esa degradación asusta a la UNESCO.
Y tanto. Víctor, ¿no es la primera vez que Venecia recibe esta amenaza?
No, ya la recibió en el pasado, precisamente por la presión que había en un determinado momento con la llegada de estos grandes barcos, ¿no?, con los cruceros, y que lógicamente pues en un determinado momento pues 3.000, 4.000 personas, digamos, desembarcaban en la ciudad y generando una presión realmente brutal sobre ella. En ese momento, bueno, las administraciones decidieron prohibir la entrada de cruceros y se paró en ese momento esa vía de deterioro que estaba sufriendo la ciudad.
Parece que esto no ha sido suficiente. Es verdad que cuando llegaban esos grandes cruceros que provocaban enormes olas, pues erosionaban los cimientos de la ciudad y amenazaban sin duda el frágil ecosistema de la laguna, pero ¿limitar el turismo sería suficiente, Víctor?
Yo creo que, como todas las cosas en el patrimonio, tenemos una tendencia natural a tratar de buscar una solución inmediata a los problemas. Y yo creo que olvidamos que el patrimonio es, un valor que nos supera en tiempo y que nos supera en otras muchas consideraciones. Y que, por tanto, todo lo que hagamos relacionado con patrimonio tiene que ser con la vista con la vista puesta a 20, 30 años, es decir, como mínimo, porque es que nosotros medimos todo por la escala de los seres humanos y la escala temporal de los seres humanos es muy breve, pero un elemento del patrimonio tiene 400, 500, 1000 años. Y entonces, bueno, pues lo que hay que pensar es un poco tratar de ir a esa escala para tratar de protegerla. Por lo tanto, el turismo es un problema. Es un problema hoy tal y como se está gestionando. Pero lo que hay que hacer es repensarlo y ver de qué manera, digamos, puede haber un turismo sostenible en este tipo de ciudades, digamos, para que, bueno, puedan seguir sobreviviendo tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista patrimonial.
Sí, porque es verdad que más allá del turismo hay gente que vive también allí, venecianos, que están planteándose y que incluso algunos están marchando de allí, de la ciudad, Alberto.
Sí, es el fenómeno que provoca el turismo, lo provoca en todos los centros históricos, se gentrifican, se transforman en lugar de hoteles, de viviendas turísticas, de pisos turísticos. Eso provoca a su vez que el comercio cambie, el comercio se destina a esos turistas y deja estar al servicio de los ciudadanos, y claro, no puedes vivir en una zona llena de turistas y donde ni siquiera tienes el comercio que te atiende a ti, lo que provoca a su vez refuerza el fenómeno de que la gente se vaya y haya más elementos que puedan transformarse en turísticos. Es una serpiente que se muerde la cola y que ya está afectando a pues, muchas ciudades europeas. Barcelona está sufriendo efectos del turismo, o Ámsterdam, donde ya han decidido poner límites al número de plazas hoteleras que puede tener la ciudad y al número de turistas que puede recibir.
Bueno, pero claro, es muy triste, ¿no?, pensar que se pueda limitar, aunque sea necesario, lógicamente, a la visita a uno de los destinos culturales más importantes del mundo, como es Venecia. ¿Qué nos perderíamos, Alberto, de ser así? Porque tiene joyas arquitectónicas de un enorme valor histórico, del periodo bizantino, del barroco, en fin, que lo vemos, quienes hemos estado allí lo hemos disfrutado, pero quienes todavía no hayan ido, la verdad es que se perderían bastante.
Sí, sí, realmente es una de las joyas de la humanidad, es una de las ciudades, uno de los centros de cultura más importantes. Tenemos desde su arquitectura medieval y bizantina a un renacimiento deslumbrante con Palladio y con pintores como Veronés, Tiziano o Tintoretto, y un barroco espléndido de nuevo con pintores como Tiepolo. O sea, que es una ciudad magnífica, es una joya, y se entiende que haya una voluntad de visitarla por parte de la población. Pero es cierto que esa masa se concentra en determinados momentos y en determinados sitios. O sea, es la Basílica de San Marcos, son determinados edificios que se consideran hitos imprescindibles y que llegan a un extremo pues de que pierden incluso su espíritu. O sea, cuando entras en una iglesia, en una catedral, y te lo encuentras llena de turistas tomando fotos, no tienes el ambiente ni el aspecto que debía tener ese sitio para poder ser apreciado. Es un tema complicado de gestionar realmente.
Sí, bueno, vosotros estáis acostumbrados, sois expertos, ¿no?, en patrimonio, en todas estas joyas arquitectónicas que hay, pero es verdad que el turismo ha ido cambiando, ¿no? Desde este punto de vista, antes tengo la impresión que está pasando con otras formas de ocio también, que la gente vivía, experimentaba el presente in situ, ahora lo que vale es el selfie y me da igual que haya gente a mi alrededor y que esté todo masificado, ¿no, Alberto?
Sí, eso es cierto. Los viajes baratos han hecho que mucha gente viaje exclusivamente porque el destino era barato y las fotos no van a ver las cosas sino a tomarse la foto delante de las cosas. Pero eso es sorprendente, pasa en toda España, bueno, y en todo el mundo. Yo estuve observando una mañana la puerta de Alcalá y en Madrid y la gente se sienta y se toma la foto delante de la puerta, pero los que se toman la foto ni la miran. Es curioso, es mandarle a la gente más el recuerdo, presentar que has estado ahí, pero no aprecias el objeto que teóricamente has ido a ver y que por el que te merece la pena tomar la foto. Es un fenómeno curioso que se ha amplificado en los últimos tiempos y que genera, pues que claro, que es un turismo pues en realidad no interesado por las cosas, sino por su propia vida, por mostrar. Yo no he entendido nunca muy bien, parece que tienen que mostrar a sus amigos que han ido, como si no creyesen en su palabra. Debe ser gente muy mentirosa, porque es incomprensible esa obsesión de mostrar todo el rato mediante fotos que has estado en los lugares.
Sí, totalmente, Víctor, porque lo de yo estuve aquí, bueno, pues oye, cada uno que se ponga la medalla que le dé la gana, pero no disfrutar de algo tan bello, ¿no?, y que tiene tanta historia como la Plaza San Marcos, por ejemplo, y todo lo que alberga la zona en sí. Solamente vamos a darnos un paseíto en góndola para que hagamos un poco, pues eso, tener la anécdota, ¿no?
Sí, sí, a tomarse el selfie, realmente.
Víctor.
Bueno, yo estuve en Venecia hace 2 meses, por otro motivo. Y es verdad que la zona centro, entre la Plaza de San Marcos y el Rialto, está copado de turistas, ¿no? Está todo el mundo dando por allí. Pero es verdad que cuando te alejas un poco hacia la zona del Arsenal o hacia otras zonas, pues te das cuenta que la presión, digamos, se reduce. Y es que el problema muchas veces lo tenemos en el modelo turístico, donde hemos llegado con tour operadores que lo que hacen es ofrecernos lo fundamental de un sitio, ¿no? Y entonces vamos a ver San Marcos, vamos a ver el Puente Rialto, nos hacemos las fotos, como efectivamente decía Alberto, y se acabó. Y salimos de aquí corriendo, porque mucha gente ni siquiera pernocta en Venecia, ¿no? Porque Venecia no solamente es los monumentos, que luego Venecia tiene un ritmo de vida por la noche que es, bueno, es maravilloso, ¿no? Cuando estás por la noche en la Plaza de San Marcos, por ejemplo, con todos esos cafés llenos de músicos, ¿no? Una especie de concierto al aire libre que, bueno, hay que vivirlo. Y yo creo que ese tipo de experiencias es un poco lo que a la gente le falta, pero le falta porque ese modelo turístico del que estamos hablando, al final lo que hace es llevar a la gente, ver, enseñarla 4 cosas y de ahí ya nos vamos otra vez, nos volvemos ahí y seguimos el periplo, ¿no? Eso pasa también en ciudades como Toledo, por ejemplo, donde los turoperadores llegan, tienen 3 sitios para visitar y luego ya nos marchamos. Llenan la ciudad de gente para ver esos 3 sitios que están absolutamente copados y es imposible verlos. Y sin embargo, pues es un modelo turístico que yo creo que empobrece las ciudades y no y ni siquiera deja riqueza en el sentido económico del término, ¿no? Es una lástima.
Claro, pero lo que está pasando con Venecia lo vamos a poder ir extrapolando entonces, Alberto, en otros lugares que están teniendo una experiencia similar, aunque no sea en el mismo grado, pero que llegará, ¿no?
Sí, sí, llegará. Realmente el turismo de masas ya en muchos sitios, lo que ha dicho mi compañero, es esto, llegas y los sitios hito, esos hitos claves que hay que visitar, se vuelven lugares imposibles de visitar, cubiertos de turistas, y en efecto hay una experiencia cuando sales de los hitos turísticos donde descubres que las ciudades son mucho más. Realmente una ciudad patrimonio mundial no se puede visitar en un día, yo me atrevería a decir que ni en una semana ni en un mes, o sea, tienen tanta riqueza que tienes que estar mucho tiempo. Sin embargo, la gente es consumo rápido, es llego, me tomo la foto. De hecho, los cruceros funcionan así. Llegan a las ciudades, están unas pocas horas y vuelves a embarcar. No duermes en la ciudad y vuelves a salir para otra ciudad, lo que supone, pues yo que sé, que más 10 ciudades históricas en una semana. Es algo absolutamente imposible.
Hablábamos antes de las consecuencias, pero no solamente a nivel turístico y lo que esto va a reportar, por supuesto, también a los negocios que viven del turismo. Pero es que realmente es muy grave lo que está ocurriendo. Decíamos esa llegada que sí se ha limitado de los cruceros, las grandes olas y cómo se erosiona, ¿no? Toda la zona. Claro, es que hablamos de cambio climático, estamos hablando de especulación y de otros aspectos, ¿no?, que están también vinculados directa o indirectamente con todo esto. Víctor.
Sí, bueno, el problema del turismo en todas estas ciudades históricas al final va mucho más allá que lo que es el tema puramente económico, porque es verdad que ahora mismo, como decía antes Alberto, pues hay un tipo de comercio que no interesa para nada a la gente o al habitante normal de una ciudad, ¿no? Porque suelen ser ese tipo de tiendas las ves en todas las partes del mundo, en todas las ciudades del mundo está el mismo modelo de tiendas. Uh-huh. Pero es verdad que la capacidad que tiene el comercio para transformarse, si fuéramos capaces de transformar el turismo en algo mucho más sosegado, en algo que efectivamente disfrutase de la ciudad durante mucho más tiempo que no las 3 horas en las que se puede estar en la ciudad para visitar los 3 hitos fundamentales de ella, estoy convencido que el comercio, el negocio, al final se adaptaría a ese nuevo turismo y se adaptaría bien. Es decir, no tiene ningún problema porque tiene una gran capacidad de adaptación. Uh-huh. El problema, como decía al principio, es que lo que tenemos es que repensar qué modelo de turismo queremos, cómo podemos gestionarlo para evitar, digamos, que ocurran todo este tipo de problemas relacionados con el turismo, porque no solamente es eso, luego son las transformaciones también que hay dentro de las propias ciudades, que tienen una estructura clásica, sus edificios, y que, sin embargo, poco a poco han ido transformando en alojamientos rurales o alojamientos de ese tipo turísticos, pues al final lo que hacen es que vamos permitiendo ese modelo de construcción que había en una ciudad y que dentro de 10, 15, 20 años pues será absolutamente irreconocible la ciudad, salvo por las fachadas, ¿no? Estaremos uh-huh. realmente como si estuviéramos en un escenario cinematográfico.
Totalmente, porque, Alberto, por ejemplo, en muchísimas ciudades de Europa, bueno, y de fuera también, pero con esto de la globalización parece que estás paseando por el centro de, bueno, por Madrid simplemente, ¿no?, por la Gran Vía, y te vas a Londres o te vas a Nueva York o te vas a, no sé, cualquier otra ciudad, también aquí en Europa, y es como si estuvieses viendo prácticamente lo mismo, con alguna diferencia a lo mejor de algún monumento, ¿no?, particular, pero que ya todos son las mismas tiendas, de las mismas franquicias y cadenas, y esto es una lástima, ¿no?
No solo es una lástima, sino que indica, pues, por supuesto, es una explotación económica de la ciudad, las grandes cadenas quieren seguir a los turistas, que son sus consumidores, pero también indica unos turistas que no quieren realmente conocer las ciudades, quieren verlas, pero viviendo la misma experiencia que viven en su ciudad. Entonces se alojan y en vez de descubrir cuál es su gastronomía, cuáles son sus bares, cuáles son sus restaurantes, no quieren ir a una franquicia que les garantiza que van a tener la misma experiencia que tienen en su ciudad, que es un modo de no viajar. En realidad lo único que cambias es mantienes tu misma vida en otro decorado distinto. Viajar antes suponía descubrir pues cómo se vivía en otros sitios, y en este momento tú quieres mantener tu vida pero en un escenario exótico, el escenario de lo que ofrece el marco constructivo de la ciudad, pero tu vida es la misma, los mismos restaurantes, las mismas tiendas y las mismas cosas. Es un fenómeno muy empobrecedor realmente.
Uh-huh. Bueno, hay otros lugares del mundo que o bien están en peligro de caer en la lista negra y han caído, pues por ejemplo Irak, Afganistán, Libia, Líbano, Ucrania, países con pocos recursos o afectados por conflictos. En cuanto a Venecia, la votación se va a llevar a cabo en la reunión del Comité de Patrimonio Mundial prevista entre el 10 y el 25 de septiembre. En Riad veremos qué ocurre, pero en fin, en cualquier caso hay que tomar medidas de una u otra manera. Alberto Tellería, vocal técnico de Madrid Ciudadana y Patrimonio, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias a vosotros por interesaros.
Y Víctor Antona, portavoz de la Lista Roja de la Asociación Hispana Nostra, muchísimas gracias también y feliz verano.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz verano también para todos.
Feliz verano.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, ahora nos vamos a ir hasta la zona de Cardenal Herrera Oria. Allí nos está esperando nuestro compañero José Antonio Masegosa, porque es noticia, teniendo en cuenta que están sufriendo una oleada de robos en una de las mancomunidades de vecinos que se encuentran en esta zona. Exactamente dónde, José Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues estamos en la calle Ramón Gómez de la Serna, en el número 47 en concreto. Pero claro, este número forma parte de una mancomunidad de 800 y pico pisos, donde viven 3.000 o algo más de personas, como tú has dicho, muy cerca de la calle Cardenal Herrera Oria, y aquí, días atrás, pues recibieron la visita de los cacos. Es importante esta conexión en directo, sobre todo porque nos vamos de vacaciones, uh-huh. con la alegría, ¿no?, de pasar unos días fuera de casa, y claro, a veces nos la dejamos desprotegida y cuando volvemos pues nos encontramos un desastre, que nos la han puesto todo patas arriba. Y eso es lo que le pasó a Sara, a Rubén, a Tere, con los que estoy. Rubén, os vais de vacaciones el 23 de julio, termináis de votar, os vais de vacaciones y al cabo de unas horas, de unos días, el WhatsApp del el grupo de WhatsApp de la mancomunidad empieza a ser un hervidero de malas noticias.
Eso es, el WhatsApp empieza a echar humo, a que han robado, han vuelto a robar, entonces ya se te mete el miedo en el cuerpo, dices, ¿qué hacemos? Bueno, yo lo que hice fue llamar a mi hermano para que viniera y mi hermano se encontró que la casa era un caos, estaba todo desordenado y nos tuvimos que venir de vacaciones, claro.
Sara, se llevaron las joyas, se llevaron un ordenador, de todo.
Sí, pues los recuerdos de toda una vida de 40 años. Yo lo tenía todo en una caja grande, con las cajitas pequeñas, y se han dedicado a abrir cajita a cajita y a sustraer todo lo que había en ellas. Me he encontrado que no tengo ya ningún recuerdo de toda mi vida.
40 años de recuerdos que se llevaron, porque más allá del oro, del valor crematístico económico de las joyas, es el sentimental.
Exactamente, el valor sentimental de todos los regalos que he recibido a lo largo de una vida, que ni siquiera son a lo mejor cosas que tengan un valor económico grande, sino el valor sentimental de un recuerdo de un cumpleaños, de una comunión, de bueno, pues de una antigua relación, de lo que fuese.
La hucha.
La hucha, una hucha en donde le íbamos metiendo desde que nos conocemos monedas de 2 euros para cuando tuviéramos el dinero suficiente ir a Disney con nuestra niña de 4 años.
Habrá que seguir metiendo, comprar otra hucha y meter monedas, aunque casi lo mejor es meterlo en una cuenta corriente, aunque bueno, en la cuenta corriente tampoco te dan nada.
Nada, pues gastártelo todo.
Casi lo mejor. A usted también le robaron joyas, dinero.
Por supuesto, muy poquitas, porque yo no he tenido a mis padres y tal, y las pocas que tenía, pues las he ido comprando poquito a poco, ahorrando. Y iba ahorrando, pues para mi nieta, comprarle alguna cosa que se casa. Y resulta de que me quitaron los 500 euros que tenía. Un monedero que había 12 euros también se lo llevó. Las monedas, pero el monedero está allí. Entonces,
lo que es la sensación de haber violado tu hogar, ¿no?
La sensación horrible de que te han abierto todo. Ha habido y por haber cajas, monederos, bolsos, todo boca abajo. Y ves tu casa que te da pena entrar y no sabes por dónde empezar a colocar las cosas otra vez. Así que una pena de que haya estas cosas, que no tengan más dureza los policías para poder coger a esta gentuza, estas personas que se dedican a robar tanto, que lo tienen muy bien programado y te abren la casa como tú la puedes abrir, ya está.
José Antonio, programado que está, como que es, está claro que establecen ahí una vigilancia para saber dónde meterse, sabían que estabais de vacaciones.
Yo tengo la teoría de que, bueno, pues que previo a las vacaciones han estado investigando, me han merodeado por todos los portales, han visto qué cerraduras se podían abrir más o menos, dónde había el arma, dónde no la había, y luego han hecho un seguimiento, pues, de ver si había movimiento, si se entraba o no se entraba en esa casa, lunes, martes, miércoles, y entre jueves y viernes han robado a todos los vecinos.
Y por lo que nos contaba antes Tere, porque le alertaron unos vecinos al ver luz en varias estancias, está claro que debieron actuar de noche para sentirse más seguros.
Por supuesto. Y dejan luces encendidas, que yo no hago nada más que darle a la cabeza, que es para que avise a un vecino, porque las del comedor,
simplemente como no pagan la factura de la luz, pues se las dejan encendidas y que la pagues tú.
Pero es que da la casualidad que dejan 2 habitaciones y los baños, nada más. El salón y la cocina, todo eso apagado.
Igual es para, claro, no, igual es para no llamar la atención. El caso es que, aparte de dinero y de joyas, Rubén, se llevaron tus pantalones.
Sí, se han llevado 4 pares de pantalones, que debe ser que estaban delgaditos como yo y le valían al caco, porque si no, no me lo explico.
Calcetines,
muchos calcetines. Van a ser la banda de los calcetines.
Hay que tomárselo.
Porque lo que hacen es meter la mano dentro y lo utilizan para coger las cosas, y luego las cosas que han cogido se las llevan dentro del calcetín.
Vamos a ver ahora a pelear con el seguro, a intentar recuperar, a ver, por lo menos un poco paliar el susto. Ya no se lo va a quitar nadie, pero por lo menos, oye, el recuperar el máximo del valor de lo robado Y nada, pues que lo sentimos mucho, pero bueno, nos vamos a quedar con el nombre este de la banda de los calcetines, ¿eh? Que es un buen nombre, lo digo por ya terminar, Nieves, con
sí,
una...
con un toque con de humor, una sonrisa, aunque no lo tiene, humor, podíamos, sí. Ahora que estamos en verbena, ¿no?, de los picantes, la banda, sí, de los picantes, que es como
sí,
se,
maldita la gracia
se
que tiene
conoce,
esto,
bueno, sí, vaya.
Sobre todo por la sensación de inseguridad que tienen, ¿no?, y que tenemos todos, ¿no?, que te vas de vacaciones y... Con la alegría del que se va, como decía antes, y vuelves y te encuentras tu casa
totalmente desvalijada. Porque aparte, efectivamente, es una sensación que alguien haya invadido tu intimidad, ¿no? Porque tu casa es eso. Y en fin, debe ser horroroso. ¿Tienen algún tipo de vigilancia en esta mancomunidad? Son muchísimos vecinos y muchas viviendas.
Sí, vosotros aquí en la mancomunidad tenéis portero, ¿no?
Sí, tenemos vigilancia. De hecho, lo que hemos hecho ha sido reforzar la vigilancia. Uh-huh. O sea, a ver si por lo menos por la noche pueden detectar más movimientos o cualquier cosa si vienen a robar otra vez.
¿Y de hecho, tampoco es fácil entrar porque para acceder al portal del número 47 tienes que entrar, o sea, tienes que franquear una, dos, tres puertas.
Hay que pasar tres puertas, la de la urbanización, la puerta del portal y luego ya la que da al ascensor.
Al vestíbulo.
Sí, y luego ya subir hasta la planta y entrar en la casa. O sea, que hay cuatro puertas.
Al final, para mí, por ejemplo, es complicado acceder, pero claro, para un ladrón al final, yo creo que muchas veces vienen con el rollo este de somos de Amazon o ya, traemos una pizza y tal, ¿no? Uh-huh. Y entran como pelo por su casa y aparte que se la saben todas. Es que son profesionales de esto.
O si tienen algún código los vecinos, bueno, ¿no? Bueno. ¿Tienen un código de apertura de los portales o no?
Porque... No hay un código de apertura.
No, porque si no,
tal,
lo saben...
Bueno. Y entras y bueno, pues igual te llaman a ti o llaman diciendo que es el cartero comercial.
Se saltan simplemente la valla directamente.
No coincide, pues a lo mejor si alguien... están a lo mejor haciendo una reforma o alguna cosa, pues que entren a descargar material y están las puertas abiertas, o cuando están limpiando los del servicio de limpieza, pues que están las puertas del portal abiertas y suben libremente.
Lo que está claro es que establecieron una vigilancia, sabían exactamente cómo acceder, dejarían marcas en determinadas puertas o sabían qué vecinos se habían ido de vacaciones o eran susceptibles de haberse ido de vacaciones, lo tenían todo bastante controlado porque luego fueron a tiro hecho, en principio no hay ningunos vecinos. Ojo, hasta se calcula que al menos 12, en los últimos días, 12 pisos han sido robados o desvalijados, que se dice pronto. Bueno son profesionales. Imagínate, si te abren la puerta de tu casa, ¿cómo no te van a abrir la puerta exterior? Es que para ellos es una tontería.
Nada, es simplemente saber un poco las circunstancias, porque
sí.
Todo lo que sea prevenir en estos casos está bien. Le mandamos un beso muy fuerte a Tere, a Sara y a Rubén. Fíjate, le vamos a felicitar porque hoy es su santo.
Ah, hoy es el día de San Rubén, por lo visto. Sí, pues nada.
Así que a celebrarlo con una cerveza, que es el día de la cerveza también. Así que ahí os dejo.
Eso está hecho.
Bueno, muchísimas gracias, lo siento mucho y que a reponerse, que la vida continúa al final. Bueno, lo peor son los recuerdos, lo material está ahí, pero el susto que queda en el cuerpo. Gracias, compañero José Antonio Masaigosa, un abrazo.
Hasta luego. Ah, por cierto, Nieves.
Dime.
Que a Rubén, sí, los pantalones, los calcetines, ¿no? Y antes le preguntaba a Tere, oye, ¿a ti te han robado algo y a ti de ropa nada, no?
No, de ropa nada, porque nosotros somos más mayores y estamos más gorditos.
La ropa interior es más grande, ¿no? Me decías antes.
Claro, las bragas.
Y claro, no, eso no. Eso
son más los calzoncillos de mi marido, tampoco se los han llevado. Y
el
talón, porque no son de marca, son de los chinos.
La ropa interior y los pantalones de Rubén, que está más delgadito.
Está más delgadito. Le gustaba más el look. A saber cómo es la ropa interior de Rubén. Pero nos dice Teresa que la suya es más modelo Bridget Jones, para hacernos
ahí
una
está.
Idea. Bueno,
sí.
Gracias. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, Isa, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Hola, buenos días a todos, soy Rosa y como siempre os quiero desear un feliz programa, una feliz mañana y nada, que todos tengamos salud, felicidad, ilusiones, un poquito de dinerito para gastarlo y nada, un abrazo para todos, un beso, adiós.
Muchas gracias y vamos a brindar contigo con una cerveza, ¿te parece, Rosa? Y con todos vosotros.
Cuando llega el verano amigos te acompañará, siempre estará.
Bueno, y os estaréis preguntando que por qué se celebra precisamente hoy el Día de la Cerveza. Resulta que allá por el año 2007 había un grupo de amigos que estaban en California, en Estados Unidos, tomándose unas birras ahí en un bar, y de repente a uno se le ocurrió: oye, pues tenemos que instaurar un Día Mundial de la Cerveza. De la idea pasaron 5 años, hasta el 2012, hasta que se decidió instaurar oficialmente, sí, este Día Internacional, el primer viernes de agosto. En esta época la cerveza es la protagonista de muchos festivales, de reuniones, de eventos, están los chiringuitos en nuestras casas, en fin. Pero hoy queremos indagar un poquito, profundizar y nos preguntamos, ¿cuáles fueron los comienzos de la producción de cerveza aquí en nuestro país? ¿Y qué factores influyen en su establecimiento y en su desarrollo posterior? Bueno, de todo esto vamos a hablar ya con Xavier García Barber, que es autor del libro La cerveza en España. Xavier, buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. ¿Le gusta la cerveza, Xavier?
Hombre, por supuesto. Solo faltaría. Muy bien. Cualquier estilo está muy bien, depende del momento.
Ajá. ¿Cómo le dio por escribir un libro sobre cerveza en nuestro país?
Bueno, pues porque yo quería doctorarme en la facultad en Historia Económica y entonces, pues bueno, pues buscas un, para hacer la tesis, buscas algo que no, que todavía no esté investigado del fondo, de una manera muy, que haya mucha bibliografía, ¿no? Siempre buscas algo. Y entonces un profesor me dijo: oye, pues mira, dentro de lo que es la... el sector económico, los sectores económicos, la cerveza, la verdad es que está muy mal documentada a los inicios y muy oscuros y bueno, pues sería un tema de tesis y entonces pues me fui a por ello y de ahí pues la tesis y luego el libro.
Ah, claro. Y en esa indagación, ¿qué es lo que más le sorprendió? ¿Cómo es y de dónde data, ¿no?, la inmersión de la cerveza aquí en nuestro país?
Bueno, lo que ya se sabe, y ya se sabía antes de que yo pues empezara la investigación, es que vino de la mano de los... Bueno, a ver, bebidas alcohólicas fermentadas de cereales ha habido desde la prehistoria. Ajá. Pero bueno, tal como se conoce la cerveza, pues vino pues de la mano de los austrias, de Carlos I, Carlos V, vamos, Carlos I de España y V de Alemania, en el siglo XVI, porque bueno, cuando vino a reinar la dinastía de los austrias a España, pues ellos venían de territorios del norte de Europa, de Flandes, etcétera, donde la cerveza era la bebida alcohólica por excelencia, ¿no? Uh-huh. Entonces vinieron a España y vieron que era un país de vinos y aguardientes, y entonces dijeron, bueno, pues vamos a importar maestros cerveceros, sobre todo flamencos de Flandes, a España para que nos hagan nuestra cerveza. Pero cuando ya pues los trasladaron, se hizo, pero bueno, básicamente corrían ambientes cortesanos, en embajadores, en la corte, no llegó a enraizar en lo que es el gran público, que siguió como con los vinos y los aguardientes, uh-huh, que es tradicional en España.
Claro, luego se fue popularizando. ¿En qué momento llega y se extiende, ¿no?, por otras clases sociales?
Bueno, cuando se hace, dijéramos, a nivel industrial, o sea, con grandes inversiones, ¿no? Uh-huh. Eso pues pasa pues a finales del 19, principios del 20, en la cual pues se crean las grandes cerveceras que dominarían el siglo XX en España. Se crea en el último cuarto del siglo XIX Mau, Moritz, Dam, el Águila, la Zaragozana, Estrella Galicia, todas estas cerveceras que comparan, y entonces son unas grandes instalaciones, eran como ciudades industriales donde se hacía cerveza. Al principio era una bebida centrada mucho en las ciudades, sobre todo a nivel para la gente de determinado nivel económico, para distinguirse un poco del, como del puro llano, ¿no? Que si piensa que distinguir, pues que bebían vino y aguardientes, pues la cerveza era de clases altas, pero luego ya se fue popularizando, uh-huh, entre el gran público.
¿Qué datos de consumo hay de cerveza en España?
Bueno, a principios del siglo XX el vino sobrepasaba amplísimamente a la cerveza, ¿no? O sea, históricamente había 4 litros por habitante, lo que pasa es que, claro, si lo ponemos en las ciudades, Barcelona, Madrid, los grandes núcleos urbanos, era más, ¿no? Lo que pasa es que lo contrarrestaban los pueblos. Y el consumo per cápita de cerveza fue subiendo hasta que finalmente en los años 80 del siglo XX sobrepasa el del vino, precisamente, uh-huh, y desde los años 80 hasta la actualidad es la bebida más consumida, la bebida con más consumida, la cerveza en España.
Bueno, con el paso del tiempo se ha ido investigando también, ¿no?, en técnicas de producción, hay muchísimas variedades, y ahora parece que está también en auge el boom de las cervezas artesanales, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, hoy en día las cervezas artesanales están todavía en un terreno underground, todavía en un terreno que realmente es desconocido, porque así como hay cultura de vinos, si yo qué sé, si vienes a comer a mi casa y te hago una paella y te planto un vino de Tetravic en la mesa, dirás, ostras, este tío es un poco huraño, ¿no? Sí, pero si te pongo una cerveza, pues a nivel industrial, pues dirás, ah, mira, la cerveza es cerveza. Uh-huh. Y no, es como el vino. Están los de Tetravic, que son muy respetables, evidentemente, pero bueno, hay Riojas, Riberas del Duero, Albariños, etcétera, pues lo mismo pasa con la cerveza, ¿no? Y hoy en día pues hay productores como Soma, en Girona, Basquelan, Garage Beer, pues no sé, Gross, por nombrar algunos, ¿no?, Espiga, que lo están petando en el panorama cervecero artesanal, ¿no? Un sector donde hay mucha edición limitada, cada semana salen novedades, la lata se ha convertido en el envase, uh-huh, de referencia, cada semana salen novedades y entonces hay un nuevo diseño y un nuevo nombre para cada novedad, que además es efímera, porque es un solo lote y cuando se acaba ya se ha acabado y no se elabora nunca más. Y bueno, las colaboraciones entre cerveceros y el estilo central que más gusta a la gente, que es la IPA, ¿no?, la India Pale Ale, estilo amargo. Y bueno, esto es lo que lo está petando hoy en día en el sector de la cerveza artesanal.
Uh-huh. Bueno, yo reconozco que a mí me gusta la cerveza lo justo, ¿eh? Que, en fin, esto, claro, es que para gustos, pues, colores, pero es verdad que es un producto estrella, ¿eh? Dentro del mercado también aquí en España se consume muchísimo y nosotros, uh-huh, celebramos su día brindando con Xavier García Barber, autor del libro La cerveza en España, a quien agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. ¿Se va a tomar una hoy? ¿Una o no sé, o varias? Javier.
No, por supuesto. Hombre, ya me la tomé ayer después de las 12, que ya se hizo, que ya era hoy, vamos. El día de la, a la salud del día de la cerveza.
Muy bien. Bueno, pues que lo disfruten en buena compañía, que eso también nos gusta mucho a los españoles.
Muy bien.
Y un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Encantado de participar en vuestro programa. Un saludo.
Llegamos así a las 11 de la mañana, escuchamos juntos las noticias y después, entre otras cosas, también Begoña Tormo nos va a dar un recorrido por algunas de las cervecerías donde tienen bebidas artesanas.